el estudio. Ahora abrimos una ventana a los temas de competitividad, como ocurre cada miércoles, y tenemos la fortuna de recibir a Gabriela Alarcón. Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí contigo.
El gusto es todo mío. Cuéntanos de qué vamos a platicar hoy.
Bueno, pues un análisis de las medidas que han propuesto hasta ahora los gobiernos federal y los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México para combatir la contaminación en esta ciudad.
¿Y cómo ves las cosas, Gabriela?
Pues bueno, me parece que, primero hagamos un recuento de cuáles son las medidas que hasta ahora se han implementado, que te adelanto, me parece que son buenas, pero limitadas, bastante limitadas. Son cuatro tipos de medidas que han anunciado para combatir las causas de la contaminación. La primera es, por supuesto, la verificación vehicular, que lo que busca es controlar las emisiones de todos los vehículos que están circulando en la ciudad. Dos, la modernización de algunas unidades de transporte público y de taxis. Y pues también es importante porque sabemos que la flota de esta flota es bastante vieja y tiene pues en promedio unos 17, 18 años de antigüedad. La tercera es pues más financiamiento a infraestructura de transporte público a través de los programas tradicionales que ya tiene el gobierno federal. Y la cuarta es un anuncio para un eventual revisión de las emisiones de fuentes fijas, ¿no? Como pueden ser estaciones de servicio de gasolinas, ¿no? Estaciones gasolineras, básicamente. Y otras pocas de orden federal. Entonces, bueno, si bien esto son pasos en la dirección correcta, me parece que no resuelven los problemas de fondo y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de los vehículos, las tecnologías que tenemos, nuestros vehículos nuevos son bastante contaminantes, esto en relación con Estados Unidos y Canadá. Así que incluso si lográramos modernizar todos los microbuses, todos los camiones y todos los taxis, todos estos coches nuevos que hoy se venden en México contaminan entre 5 y 10 veces más que lo que contaminan nuestros pares en Estados Unidos.
Y es por la norma.
Por la norma, que otra vez se les olvidó la norma. Control de emisiones, que es la 042 y la 044, que le toca a Semarnat y que lo hemos dicho muchas veces, pues volvió a brillar por su ausencia. Luego está en la parte de combustibles, que ahorita el lunes se cerró la consulta pública para la norma de combustibles, pues sí vemos que si bien hay un avance para reducir el contenido de azufre en diésel y en gasolinas, no estamos a nivel de las mejores prácticas. Así que creemos que se tiene que establecer un plan con un calendario muy concreto para reducir aún más el contenido de azufre en las gasolinas de aquí al 2020. Además, sí se abre un riesgo, hay una ventana ahí que nos preocupa mucho, que podría incluso terminar aumentando los niveles de ozono de la ciudad, de las zonas metropolitanas. Y esto es porque se permitiría por primera vez el uso de etanol en las zonas metropolitanas. Y esto se ha comprobado no solamente que tiene efectos negativos tanto en la industria agrícola por las distorsiones de los precios que ha generado en Estados Unidos y en el mundo el uso del etanol, sino también porque el etanol genera más emisiones de los precursores para el ozono. Entonces, eso es un problema en la norma de combustibles que tiene que atenderse. Y por otro lado, pues también está el que hoy la gasolina magna es más barata que la gasolina premium, que es más limpia. Y con los deslices que hace la Secretaría de Hacienda todos los meses o cada tanto para ir aumentando los precios de estas gasolinas, deberíamos de, pues, por un momento frenar el incremento del precio de la premium y seguir aumentando el precio de la magna para que se reconozca este costo ambiental.
Claro.
Exacto. Entonces, eso es por parte de la Federación. Ahora, ¿qué hace falta de parte de los gobiernos estatales, no? Y ahí, pues, el problema del transporte público no solamente está en chatarrizar las unidades viejas y cambiarlas por nuevas, sino está en un cambio de fondo en cómo opera todo el transporte público de la zona metropolitana. Y esto tendría que hacerse a través de un organismo técnico y profesionalizado a nivel metropolitano de transporte, como ocurre en Londres o como ocurre en Nueva York, en donde, pues, este organismo se encarga de planear y operar desde pues los metros, los autobuses, taxis, etcétera, y los coordina, los integra. Y eso, esa discusión no la estamos viendo. Todas las inversiones que se van a ir otra vez a más líneas y más rutas que son fragmentadas. Uh-huh. Y también la parte de la gestión del automóvil, pues falta. Por ejemplo, hay unas medidas que son los cobros por congestión, uh-huh. Que también ya se están implementando en por lo menos 6 ciudades en el mundo y otras tantas más lo están analizando, y que aquí en México lo podríamos hacer en las zonas que están bien conectadas. Y por último, pues también tenemos que hacer una revisión muy a profundidad de las todas las reglas de movilidad y de desarrollo urbano que hoy son barreras para un desarrollo urbano más compacto y más sustentable, como es el caso de los estacionamientos, que hace unas semanas te lo platiqué, sí, ¿no? Y hoy requerir tantos estacionamientos que representa el uso de suelo que más crece en esta ciudad, pues lo único que te está generando es un incentivo que la gente use más su coche. Mm. ¿Qué pasaría si en las zonas donde hay un transporte masivo razonablemente bueno, empezáramos a reducir este tipo de estacionamientos y cuando se construye más de lo que se permitiera ahora en la norma, se aportaran recursos que después se fueran a un fondo de movilidad? Ya.
Pues es importantísima la reflexión. Gabriela, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Leonardo.
Gabriela Alarcón, directora de Desarrollo Urbano del INCO. Bueno, pues platicándole usted este balance que resulta tan importante y que, bueno, habría que atender para que esto funcionara mejor. Vamos a un reporte vial en un instante.